Vale,
uno.
vale.
Lo primero, que está guay volver a, bueno, no escuchar tu voz porque hemos hablado otras veces en el hiato, pero está guay volver a grabar
Hiato.
este
Qué bonita palabra.
sátira o esta, no, sátira no.
¿El qué?
Obviamente, esta retaila de meses, ¿no?
Pila.
No te rías de mi léxico, por favor.
No me río de tu léxico, me encanta tu léxico. Castellano.
Quería comentar una cosa contigo, porque tú sabes que una
Eso
cosa
cuando pares
graciosa
de reír, puedes con.
que hacemos en este podcast es, tú me sirves de terapeuta, yo te sirvo un poco de terapeuta a ti, y
Ajá.
es, y los oyentes, pues,
Aguantan.
claro, se aguantan, o él te iba a decir, se quedan en el medio de entre de choque de coches, que es como cuando vas por la calle y te atropella un coche, pues te ha tocado. Tú sabes que, o sea, mi nombre real es Alejandro Barredo a día de hoy, pero yo no nací así, por decirlo así. O sea, no
No
nací
naciste
María
así.
Barredo tampoco, pero bueno.
¿Cómo
Mi nombre
naciste?
de nacimiento es Alejandro Vega, que es
Ajá.
por lo que en Twitter soy Alex Vega. Porque cuando me registré en
A ver,
Twitter.
un segundito. Voy a recapitular un segundo. Tu nombre real es Alex Barredo, pero naciste Alex
Sí.
Vega. A eso me lo vas a tener que explicar porque no entiendo la diferencia entre una cosa y la otra.
Tú sabes que puedes ir a un juzgado, a un registro civil y hacerte una
Sí.
inversión de apellidos, que se llama. Es un proceso burocrático bastante sencillo, al menos aquí en Madrid, no sé en otras localidades cómo son, por el cual tú le dices que quieres cambiarte el orden de los apellidos. Y sin ninguna pregunta, toman nota de ello, lo envían a un juez lo autoriza, devuelven y te hacen te enmiendan el libro de familia en el que estás tú, el que tengas, digamos, en el que tú has nacido y en el que tú hayas generado. Es decir, por ejemplo, a mí me enmendaron tanto en el que estaba yo con mis progenitores, con mis padres, y en el mío con mis hijas y mi familia normal. Mi familia en la que yo dirijo, ¿no? La familia en la que yo soy el CEO o el cofundador, ¿vale?
Hasta ahí creo que
¿Hasta ahí
voy.
lo llevas bien? Es bastante sencillo. Entonces, yo nací Alejandro Vega Barredo. Y ahora soy Alejandro Barredo Vega, por ejemplo. Creo que puedes optar por eliminar los apellidos de una o de las dos partes, incluso, de la misma forma que puedes cambiarte de nombre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en vez de Pedro Jorge Romero. Jorge es apellido el tuyo, ¿no?
Jorge es mi apellido, sí.
O sea, entonces podrías hacerte Alejandro Jorge Romero. Puedes hacerlo perfectamente. Siendo un nombre claramente superior a Alejandro, a Pedro en todos los sentidos. Tiene más letras para
Tiene muchas
empezar, más
vocales, sí.
vocales también.
Y varias A,
Entonces,
que siempre se cotizan.
¿por qué lo dice? Y es una cosa que quería comentar contigo, porque como tú eres padre y además eres padre más veterano que yo, una cosa que me viene a putada. La gente no sé si lo sabe, no suelo hablar de esto. Mi padre era un maltratador. Y obviamente, cuando llevas el apellido de una persona que te cae mal o que te ha tratado mal y que ha tratado mal a tu familia, etcétera. Tú lo que no quieres es encima asignárselo a tus hijas, asignárselo a tu familia, es decir, seguir con esta estirpe, ¿no? ¿Tiene sentido?
Sí.
Vale, bien. Entonces decidí cambiar el apellido. Y una de las cosas que estaba pensando el otro día, porque hace como 10 años o algo así, que se murió, mi padre, me refiero, el sujeto de la frase es mi padre. Estoy pensando, porque o sea, mi padre se murió, cogió cáncer, no recuerdo muy bien de qué. No creo que era algo de. No era de pulmones, aunque sí es cierto que fumaba bastante y tenía silicosis. Es posible. En mi familia ha habido un montón de casos de silicosis, de esto de la gente que baja el carbón, fuma mucho y digamos, se le endurecen los pulmones, ¿no? Y al final fue cáncer de algo. Entonces, se rompió la relación cuando yo tenía unos 8 años o así. Nos tuvo que sacar mi madre de casa, a mí y a mi hermano. Y nos fuimos a vivir fuera porque era de o sea, sin nada, tal cual. Una noche nos fuimos de casa. Lo que siguió para un chaval, tanto para mí con 8 años, que te estás empezando a enterar de la jugada, pero sobre todo para mi hermano, que tenía como 6 entonces. Es complicado, o sea, es complicado asimilarlos. En la escuela, tus padres, cómo se reacciona todo, cómo se va enterando la gente, dónde estás viviendo, si puedes ir bien hacia la escuela desde donde estás viviendo nuevo, etcétera, ¿no? Se sigue un proceso tal, de pues jurídico de mi madre, etcétera, y a los 2 años o así, si no recuerdo mal, pudimos volver a mi casa. Es decir, el juez autoriza a mi madre a vivir y a tener la propiedad de la casa para que nosotros tengamos, es decir, le dan la patria potestad a mi madre y nos garantizan la casa a mi hermano y a mí. Bien, hasta ahí lo sigues, con lo cual 2 años y medio después, el sistema judicial español, gracias España, echa a mi padre de la casa en la que vivíamos de pequeños, que tenía mi madre en propiedad y él, y podemos volver a casa ya 2 años y medio después. Bien. Ese señor luego lo que hace es coge y desaparece en su puta... desaparece de nuestra vida, ni llama ni nada, ni pincha ni corta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en Madrid, pero somos de León. De una zona en León que se llama El Bierzo. De hecho, es una zona que no es súper endogámica, pero sí es bastante endogámica. Es decir, la gente se ha estado casando con el del pueblo de al lado durante generaciones y generaciones. Es decir, todo el mundo se conoce y todo el mundo más o menos comparte los mismos apellidos, o mi primo es el primo de aquel y el cuñado de no sé cuál, y estamos todos relacionados. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que durante, pues si se murió, si yo le dejé de ver a los 8, ponle que durante 12 años, cuando yo iba al verano, al pueblo de mi madre, a estar allí tranquilamente, a mi plin, mi padre estaba en un pueblo a como a unos kilómetros, ¿vale? Vamos a decir 8 kilómetros, y nunca se acercaba a verle. No es que yo quisiera verle, por supuesto, ¿vale? Pero durante 12 años no se acerca a ver. Entonces coge y, bueno, aparte, pues eso, tenía alcoholismo... Todas las típicas clichés que te puedas imaginar de padre español que hace este tipo de cosas, ¿vale? Todas las tenía. Me dicen, oye, que este señor que está aquí en el hospital de Ponferrada y está muy mal y que quiere morirse. Ajá. O sea, perdón, y que quiere morirse, no, y que quiere verte. Y le digo yo que, pues obviamente, yo ya tenía 19, 20 años, dije, pues yo pues lo siento mucho, pero no voy a ir a verle. De hecho, mi madre y mi hermano sí fueron a verle al hospital, ¿vale? Como unas semanas antes de que se muriera, lo que sea. Estaba, no sé si me pasaron alguna foto, recuerdo, me lo imaginé, pero estaba bastante machacado el paisano este. Le entierran y me dicen, tienes que ir al entierro, tienes que coger un autobús, tienes que ir al entierro, es tu padre, ¿cómo no vas a ir al entierro? Y al final, sí es cierto que me monté en autobús en Madrid y fui hasta el pueblo, hasta el pueblo de mi padre, no el de mi madre, porque era el entierro allí y tal, pero no fui al entierro, o sea, me bajé del autobús y no me moví mucho, por decirlo así, ¿vale? Llegué al pueblo y ni entré en la ceremonia, ni fui al entierro, ni nada, ni eso, no sé ni dónde está enterrado en el cementerio. De hecho, no sé realmente en qué parte del pueblo está el cementerio, porque es un pueblo que he visitado poco. Entonces, dicho esto, que son un poco los precedentes, hay una cosa que quería hablar contigo. ¿Sabes una de las cosas que más me jode y que me hizo decidirme a pasar el apellido? O sea, primero, a tener el apellido Barredo como el principal y que mis hijas no sean Pepita Barredo, o sea, Pepita Vega, sean Pepita Barredo, ¿no? Y era que realmente, cuando lo piensas y en frío, o ya con el tiempo, o ya madurado, ya siendo un adulto, ya siendo tú un propio padre, es fácil. Tienes una cosa buena, que es que a menos que te intereses un poco, a nada que te intereses, a nada que lo hagas medianamente bien, a nada que te preocupes, ya eres un padre de la hostia a nivel comparativo, comparado con el ejemplo que has tenido tú. O sea, ya eso es... Vamos, yo básicamente... yendo a recoger a las niñas al colegio, ya soy como 10 veces mejor. Pero una de las cosas que me fastidia y me toca los cojones es que yo durante tiempo, cuando era pequeño, cogí una... Entendí mal una conversación porque a mi padre siempre yo pensaba que tenía algún tipo de problema mental, es un desequilibrio. Aparte del alcoholismo, que se puede considerar, ¿no? Digamos, tiene ciertas consideraciones psicológicas, etcétera, de adicción, obviamente, tal. Pero no es hereditario. O sea, el alcoholismo en principio es hereditario en el sentido sociológico, ¿no? En el sentido de si tú lo ves o estás dentro de un estilo de vida o de un tipo de...
Sí.
¿No? Lo has visto en tu familia, lo puedes repetir. Un contexto más socioeconómico, por decirlo así. Pero sí es cierto que durante un montón de tiempo, y no recuerdo por qué, pensaba que tenía...
otro tipo de patología.
Sí, no ¿cómo se llama esta? psicótico y era. La otra es. Recuérdame, no sé si me sabes algún nombre así.
No sé, está esquizofrenia.
Esquizofrenia. Exilqua. ¿Por qué? Yo recuerdo conversaciones con los psicólogos y psiquiatras en los que se comentaba este tema de la esquizofrenia o la esquizofrenia, digamos, potenciada por el alcoholismo, que eso es una cosa que no sé si realmente existe tal con ese nombre, pero sí es cierto que hay gente que, digamos, que puede controlar esta patología mental o, con una medicación o un estilo de vida X, pero en cuanto mete una cierta dosis de alcohol, se desequilibra la química, la bioquímica del cerebro.
Normalmente algún tipo de orden y cierto control en tu vida mantiene normalmente ese tipo de cosas a raya, ¿sí? Y por supuesto el alcohol altera, pero más que nada porque te altera, con lo cual.
Exacto. Y durante mucho tiempo yo estuve muy asustado porque pensaba que era esto y una cosa que me tranquilizó, entre comillas, por la parte buena es que me tranquilizó en el plan. Y le pregunté a mi madre, le dije, oye tú, a mi madre le llamo tú. Le digo,
Individua.
usted,
Usted, señora, señora que
señorita,
vive aquí en esta casa.
le digo, ¿realmente era papá, era esquizofrénico? Y me dijo, no, no, no. Y digo, ah, pues, ¿sabes? Yo llevo años pensando que sí, ¿sabes? O que tenía como un principio, o estaba sin tratar, o cosas así, por todas las cosas que hacía. ¿Y qué hizo? ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Al menos el consuelo de los tontos, que te dices, joder, bueno, pues estaba mal de la cabeza, ¿no? Y cuando te dicen que no, tienes un alivio porque dicen, bueno, ya sabes que la esquizofrenia tiene un factor hereditario bastante importante. Y me consolé no solo por no tener yo más probabilidades de desarrollar esquizofrenia, que además empiezo ahora, ¿no? A mitad de los años 30 de la vida o etcétera, cosas así, sino
Tus hijas.
por mis hijas, efectivamente.
Hombre, ya es la casa evidente, claro.
Tienen tanto que sufrir la mía en caso de que yo la desarrollara, como luego ellas en el futuro tener una dosis, con lo cual eso. Eso es la parte buena. La parte mala que me queda a mí es que realmente este señor era un hijo de puta, porque es que era mala persona. Y eso es lo que más me jode, es decir, que una persona decida comportarse así. Porque puedes entender cuando una persona se comporta así porque tiene unos desequilibrios mentales. Eso es entendible. No lo apoyas, no lo defiendes, ¿vale? Pero puedes llegar y comprenderlo. ¿No,
Sí,
Pedro?
sí, sí. Estoy comprendo lo que quieres
Entonces,
decir, sí.
que sea malo me toca, es una de las cosas que cuando yo he llegado ya a esa conclusión a lo largo de los años, que intento, es una cosa en la que no pienso en el día a día ni de lejos, pero de vez en cuando te paras y dices, joder, es que al final este señor lo que era malo, tío. ¿Sabes? Era una mala persona, tío. Y simplemente diré que quería comentarte eso hoy.
Sí, y entonces eso es lo que te lleva a cambiar el orden de los apellidos.
Eso es lo que me lleva a cambiar el nombre y que me lleva al pickle, a la encrucijada en la que me encuentro hoy, que es que quiero quitarme arroba Alex Vega de Twitter y los otros están pillados. Están Alex Barredo, Alex-Barredo, todos esos están pillados en Twitter y no sé qué hacer. ¿Tú qué harías, Pedro? ¿Volver atrás al registro de Twitter en
Vamos a ver,
2007?
yo tu situación me parece, quiero decir, brutal y lo lamento muchísimo porque es una cosa de estas por la que no debería pasar ningún niño. No estamos hablando de lo que son
Fíjate que yo
acciones.
no es tanto mi sufrimiento, porque al
No, pero
final
yo estoy hablando de eso por el momento. Por el momento
Sí.
es algo por lo que no debería pasar ningún niño.
Por
Es
supuesto, hombre.
lamentable que haya pasado y que te haya pasado. Tu decisión de no verle tal me parece perfectamente respetable. Es decir, cada uno reacciona como puede y lo lleva como puede.
Sí.
Me da la impresión de que lo llevas bastante bien.
Yo creo que sí, no te lo sé decir, obviamente, no somos terapia, no somos
Pero
terapeutas.
parece que lo llevas bastante bien. Y comprendo la parte
Sí.
simbólica del apellido, ¿no? La parte donde tú dices, bueno,
Ajá. Sí.
eso estaría, claro, decir, me fastidia recordarlo cada vez que digo mi nombre, ¿no? O cada vez que digo el nombre de mis hijas, ¿no? Y poder
Exacto.
invertirlo, pues te provoca lo que los americanos llaman el closure, ¿no? Simbólico, ¿no? De que, bueno, esta parte está cerrada y la dejo ahí, ¿no? Y ya la cierro definitivamente con este gesto, ¿no?
Sí.
Claro, aquí se te mezcla ahora con que la tecnología no te deja completar el proceso. O sea,
Ese proceso, efectivamente.
es que registraste a Alex Vega en Twitter y ahora o te quedas con Alex Vega o tiras a Alex Vega y te inventas Pepe Luis.
Claro,
Básicamente son tus dos
exacto.
opciones.
Sí,
Porque
ahí.
tú habitualmente escribes en post-PC, somos post-PC,
Claro, yo si fuera por mí, o sea, la solución ideal para mí ahora mismo sería conseguir arroba postpc, que la he, te lo juro, tú no sabes todos los trucos, todos los intentos, todas las maniobras que he intentado para conseguir ese nick
Sí.
en Twitter. Lo tengo, por ejemplo, tengo en Instagram y lo tengo en Telegram, pero en Twitter pues no, no se puede. Y unificar cuentas, porque sí es cierto que me estoy volviendo un poco loco ya. Con el paso de los años, diciendo, bueno, pues esto lo pongo en una cuenta, esto lo pongo en otra, esto lo comparto aquí, esto lo retuiteo desde acá, ¿no?
Es que a menos que
Pues
las
un
cuentas
poco.
sean de proyectos, es muy
Claro.
complicado hacer esa distinción. Claro, si es un proyecto, pues ya
Sí.
sabes perfectamente lo que va en cada proyecto, pero si es
Efectivamente.
un poco más difusa, se vuelve.
Sí. Así que si Jack Dorsey nos está oyendo, CEO y uno de los fundadores de Twitter, por favor, Jack Dorsey, ayúdame.
Dale la cuenta a
Hazlo,
Alex
hazlo por
Barredo.
mis hijas, Jack Dorsey. ¿Es posible que Jack Dorsey naciera Jack Smith y se hiciera una inversión de apellidos?
Creo que los americanos lo tienen más fácil para cambiarse los apellidos. No tiene...
Es
Para
cierto,
empezar,
es
no tienen dos,
cierto.
pero creo que te lo puedes cambiar con más.
Es cierto. Pero le da mucha importancia al middle name este, ¿no?
Es una forma de distinguirse, claro.
Es una cosa, es una solución muy rara, tío. Bueno, rara, ¿no? Distinta.
Creo que hay algún caso de. Bueno, que debe ser habitual, pero creo que hay un caso de algún presidente que tenía inicial, pero el inicial no representaba nada, se la puso porque todo el mundo preguntaba, entonces.
Anda, un
Eso.
presidente del gobierno,
De Estados
dices, no un
Unidos.
presidente. No un presidente de la Junta de Vecinos.
No, no, presidente, presidente. Me suena haber leído esa anécdota en algún momento, ¿no? De que algunos no tienen middle name y entonces, como se da por supuesto que tienes un middle
Sí.
name, pues te montas la. Como Kirk, que se llama James Tech Kirk.
Sí,
Y la
Tiberius, ¿no?
Tiberius. Pero bueno, a esto.
Curiosas culturas.
Curiosas culturas esas, ¿tá? Pero bueno, nosotros tenemos dos apellidos, ¿no?
Los portugueses tienen tres.
Sí, no sé cuántos tienen. Yo cada vez que leo sobre los portugueses siempre tienen más apellidos de los que me parecen razonables, ¿no?
Nos despedimos por ahí.
No, hombre, no. Pero espera, entonces tienes un problemilla en Twitter. Yo lo que te aconsejaría es tirar a Alex Vega y empezar con otra.
¿Tú crees?
Sí, hombre.
Tengo el script preparado, me he hecho un script que coge lo que hiciste tú realmente, ¿recuerdas?
Sí.
Que borraste todos tus tweets. Tengo un script, me he hecho un script propio que hace eso, te bajas el archivo de Twitter,
Claro, sí,
luego,
¿eh?
digamos, haces un script que itere en todos esos tweets y le envías la orden de borrar. Es la única forma realmente que tienes de borrar todos tus tweets. Y lo tengo puesto con unas cláusulas, por ejemplo, es que si el tweet tiene más de un favorito o de un retweet, no lo borre. Pero es posible que lo elimine y que realmente borre. Es decir, a lo mejor pasar. Ponle que tengo 80.000 tweets en Alex Vega, ¿no? No sé cuántos tengo. Son 10 años dando la tabarra. Menos los dos que estuve sin usarla. Poder borrarlos yo creo que puede ser interesante. El problema, y no me importaría empezar de nuevo, es que no sé qué nick elegir, porque ya te digo, todos los que tengo, o sea, me da igual cambiar el nick de esa que elegir una nueva, si el problema realmente que tengo es que no sé qué nick elegir.
Claro, pero eso es un problema.
Eso es un gran
Pero
problema.
hemos establecido que tú quieres dejar de ser Alex Vega.
Claro, entonces la única opción que se me ocurre ahora mismo es decir, mira, me seguís todos en arroba somos postpc y adiós. ¿Cuántos capítulos de guión ausente que estamos grabando van sobre mis problemas con Twitter, tío?
Muchos, pero
Creo que 5 o 6.
es que Twitter es el gran problema en nuestras vidas.
Ciertamente lo es.
Es uno de nuestros grandes problemas. Porque Twitter, somos casos curiosos porque no se dan toda la gente, pero nosotros tenemos muchísima, muchísima actividad en Twitter. La mayor parte de la gente tiene muchísima actividad en Facebook
O en
o en
WhatsApp.
WhatsApp, pero nosotros tenemos mucha actividad en Twitter. Y de hecho,
Sí, no sé qué es, no sé por
dependemos
qué.
mucho de Twitter para lo que es contacto social, que la mayor parte de la gente lo suple con otros mecanismos, ¿no?
Mira que yo he hecho mucho día, mucho horas al día también en Telegram con diferentes
Sí.
grupos de charleta, pero al final la que estás más es en Twitter. De hecho, por ejemplo, ahora tengo un problema que tengo. He desactivado JavaScript en el navegador. Porque sí,
Sí,
no sé.
porque eso se llama salud.
No funciona Facebook bien. Y me deslogué de Facebook y por no darle a la pereza de que es literalmente un clic activar JavaScript otra vez, no he vuelto a entrar en Facebook desde el ordenador desde hace un mes que estoy con el JavaScript retirado. O sea, esa es la importancia que le doy a Facebook, macho.
Sí, pero somos casos poco habituales. La mayor parte de la gente da más importancia a Facebook de la que le podrían dar a Twitter.
Las estadísticas no mienten.
No mienten, y además Facebook se ha quedado un poco... Claro, para ti, para mí, es como el canal público, de la forma en que nos comunicamos con el mundo, cuando queremos decir una tontería o queremos transmitir algo o mandar un enlace o cualquier cosa, o publicitar algo que hemos hecho. No es así para el resto de la humanidad.
No, para nada.
Y además, los usos se acaban diferenciando. O sea, yo cada vez que entro en Facebook alucino porque el uso que se le da es completamente diferente al que yo le daría. Claro, que yo, por ejemplo, le doy a Twitter, ¿no? Acaba creando su cultura diferente.
¿Tú crees que haría bien Facebook en comprar Twitter?
Yo creo que está...
Para que se supone que se está buscando un...
Yo creo que a Twitter le quedan dos telediarios.
Yo creo que, o sea, Twitter va a seguir sin ningún problema. Lo que dices que le quedan dos telediarios como empresa independiente.
No, como relevante.
No, relevante va a seguir siendo. Date cuenta que es básicamente porque es ultra relevante, es de máxima relevancia para un montón de demográficos concretos. Uno somos nosotros, otro es la gente de finanzas, otro es la gente, digamos, los periodistas. Es decir, hay diferentes subgrupos que tienen una presencia y una necesidad de utilizar Twitter brutal, incluso comparada con la tuya y la mía, que es ya de por sí muy alta comparada con la población general. Entonces, yo creo que aunque se quede en con esos demográficos, es un demográfico grande, estamos hablando a lo mejor 50 millones de personas, digamos, el núcleo duro, ¿vale? Y luego otros 250, 260 millones de personas que sí entran todos los meses, pero no tienen esta dependencia de Twitter como la podemos tener tú y yo, o como la puede tener alguien de Wall Street o alguien de un periódico.
Sí, es posible que tengas razón. Yo es que lo encuentro eso, que está sin saber muy bien qué hacer y dando bandazos y... No sé.
Yo le veo todo esto nuevo, las cosas que están imponiendo de las emisiones en directo de vídeo, lo veo bastante, bastante bien. Lo veo muy bien.
Sí.
Creo que puede haber un tirón muy interesante por ahí. Lo comentamos en Hacía Falta, lo he comentado yo en textos escritos estos últimos meses o estas últimas semanas, mejor dicho. Y la verdad es que sí, se lo veo.
Sí, es posible. Ya te digo, yo estoy un poco... Claro, efectivamente, yo hago un proyecto nuevo y lo primero que voy a ver es si el nick de Twitter está libre, claro. Es la nueva URL, ¿no? Y si te vas a comprar un dominio y el dominio no está libre, pues le cambias el nombre al proyecto. Pues claro, hoy me gusta, por ejemplo. Pues hoy me gusta, por ejemplo, se llama hoy me gusta FM en Twitter, porque hoy me gusta está pillado.
Claro, claro.
Pero en Instagram se llama hoy me gusta nada más, porque estaba libre.
Es que hay un problema bastante grande con lo de los nicks en Twitter, de verdad. Yo creo que es posible que sea hora de que el Estado intervenga en Twitter.
Hombre, yo creo que Twitter lo que debería hacer es empezar a liberar los nicks de cuentas que no se usan desde hace años.
Claro. Eso...
Que se suponía que iba a pasar, ¿no? Se suponía que era parte de...
Sí. Hace 3-4 años dijeron que iban a hacerlo... en cuentas que estuvieran más de 6 meses inactivas. Luego, esa norma nunca realmente se aplicó. Hay gente que ha tenido un poco más de suerte. Durante un tiempo, esta normativa a nivel interno se aplicaba, pero tenías que... No era un sitio público. Tenías que conocer a la gente adecuada o, digamos, navegar los canales correctos a nivel interno de Twitter para conseguir un nick que estuviera disponible de facto. Pero, por ejemplo, sigue siendo posible. Por ejemplo, ahora estamos hablando del podcast tuyo, pero tú sabes que Prisa, el grupo mediático de elpaís.com, etcétera, tiene una red de podcast que se llama Podium Podcast. Y han empezado un podcast nuevo que se llama V, letra V, las cloacas del Estado o algo así. ¿Qué nick de Twitter tiene?
Sí, lo vi el otro día, lo pusiste.
@V. Obviamente, eso vale mucho, mucho dinero. O sea, es una presencia brutal en internet en ese nick. Literalmente, no sé si puede llegar a valer, digamos, $1,000,000.
Sí, bueno, lo que vale.
Lo dudo.
Sí.
Pero lo vale. Tiene mucho valor. Yo podría decir $100,000, por ejemplo. Me parece un precio adecuado para esa cuenta de Twitter.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, buscar un Alex Barredo y preguntarle cuánto.
No, lo sé, la verdad, no sé qué hacer. Porque, y eso, ¿sabes cómo se ha conseguido lo de arroba V? Básicamente tú haces un acuerdo de que dices que vas a invertir un determinado cantidad de dinero en publicidad en Twitter, pero que necesitas hacerlo con este nick que está libre. Entonces, digamos que se enfrían, ¿no? O se relajan
Las normas.
las normas.
De todas formas,
Pero
un
bueno, que
podcast
te...
compensa todo ese trabajo. ¿Tú qué crees?
Eso habrá que preguntárselo a ellos, la verdad.
Yo no estoy.
Pero la relación de Prisa con Twitter es una relación muy curiosa, ya desde hace tiempo, porque, por ejemplo, cuando iniciaron esta sección de elpaís.com que se llama Verne o Bern,
Bernese, sí.
consiguieron el nick arroba Bern, que obviamente ya estaba siendo utilizado. Es decir, no sé, no, tú no llegas a 2013 o a 2012 con arroba Bern sin registrarse. Vale, básicamente a lo mejor estaría mejor recaudo siendo utilizado por el gobierno francés o algún tipo de asociación en memoria del escritor que tuviera nombre o alguien que se apellidara igual que el escritor. Pero resulta curioso, ¿no? De cómo lo hayan conseguido. Entonces es cierto que quizá el Prisa simplemente conozca a la persona adecuada o las personas adecuadas dentro de Twitter y no esté invirtiendo luego en publicidad. Pero siempre me queda la duda
O
de cómo...
simplemente hablaron con la persona que tenía el nick y...
Sí, pero todas estas ocasiones, es decir, no es el primer. Tienen varios nicks, así ahora mismo solo recuerdo estos dos casos, pero no lo sé.
Estos tweets random que hace tuvo de vez en cuando un rant sobre podcast y estas cosas, ¿no? O sea, que le gusta lo de la medición y estas cosas. Y el otro día estaba
Sí.
hablando de esto. Y alguien comentó a ver si el podcast en España despega de una vez, ¿no? O el podcast despega de una vez. Claro, uno se ha quedado así un poquito a cuadros, porque mira que llevamos años con los podcasts, ¿no? O sea, el despegue es esto parece la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de 5 años despegarán los podcasts, ¿no?
Parece la inteligencia artificial, los coches
Sí,
autónomos y
estas cosas que siempre
la llegada
está.
a Marte.
Esto que siempre está a la vuelta de la
Sí,
esquina. El Linux en el
siempre
escritorio,
está
¿no?
a 15 años. Bueno, a ver, por ejemplo, el tema de los coches autónomos es una cosa que ha pasado de ser o esta risa o esta chanza eterna a ser una cosa que ya está aquí. Pero sí es cierto que lo del podcast llega un momento en que ya, pues, sinceramente, a lo mejor hay que planteárselo de otra forma, ¿no? Pero claro, es muy difícil. Hay un montón de jugadores y que quieren que estas cosas no cambien, ¿no? Que prefieren el status quo porque ellos son los que están beneficiados por el sistema actual, ¿no? Digamos, lo que se dicen los incumbentes en inglés. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. ¿Se puede cambiar sin Apple? No se puede cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguir para adelante o irte a otro medio? Otro medio en sentido de otra plataforma.
YouTube, ya lo sé, dilo, hombre.
No, puede ser YouTube, puede ser otra plataforma directamente. O sea, yo no sé si es posible hacer hoy en día un podcast sin estar en iTunes.
Hombre, supongo que por hacer se puede.
Por hacerse puede, obviamente, a nivel físico es posible,
Sí, quiero decir,
pero...
si no te importa tener 3 suscriptores o algo así.
¿Tú crees que es tanto de por determinadas temáticas, vamos a decirlo así? Es menos importante YouTube, iTunes, que de lo que
Sí,
parece.
pero quiero decir, si tú aspiras a un cierto crecimiento, lo que te interesa es que la app de escucha de podcast que uses, la que sea, a
Sí.
menos que sea una app propia hecha por la gente del podcast, que eso es otra opción, te interesa que esa app lo haga por descubrimiento, lo cual implica básicamente estar en la base de datos de iTunes, porque si no, hombre, no sé cómo lo hace Overcast, pero asumo que todos leen iTunes.
No te creas, yo creo que eso era una cosa que era más presente en el pasado.
¿Sí?
Ahora yo creo que cada tanto las grandes herramientas, Overcast, Pocket Cast, etcétera, tienen
Sus propias bases de datos.
sus bases de datos internas, sí,
Porque.
sus para básicamente porque necesitan sus propias métricas y sus propios listados.
Es verdad, por ejemplo, que Overcast pilla los episodios nuevos mucho más rápido de lo que los pilla iTunes.
No, absolutamente, o sea, absolutamente. El polling que hace Overcast es
Tremendo.
infinitamente rápido. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno.
Puedes acabar con 3 copias del mismo episodio, pero bueno.
O con
O
cuatro.
con 4. ¿Qué te pasó, no?
Sí, ¿quieres que lo explique? Es que luego lo tendría que haber explicado
No, eso
y no
lo
hacía
explicamos en
falta.
otro momento. Yo te voy a contar con lo que estoy encantado ahora mismo, que es con mi iPhone 7.
No me lo digas así, hombre,
Y le voy
que me das mucha envidia.
a instalar 10.1, la beta.
¿No tienes la beta aún
No,
puesta?
porque descubrí, salió cuando ayer o algo así. Ayer o
Yo
antes de
diría
ayer.
que
¿Cómo?
tiene más de 24 horas ya.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, esto de que lo tengo que enchufar, instalarla, ¿cómo se llama? Esto del desarrollador para que.
Los
Sí, el
certificados y estas
certificado para que
cosas.
lo haga automáticamente y estas cosas. Y no lo he hecho, pero tengo ganas de jugar con el modo este de retrato. Y.
Yo lo que he visto me ha sorprendido bastante bien, sobre todo porque vengo de ver a nivel profesional los intentos de la competencia en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el Huawei P9, ¿qué otros elementos ha habido? El HTC M8 creo que también lo hacía. El LG G5 en cierto sentido también lo hace, esta difuminación por software artificial. Y es una cosa ultra complicada. Y que hasta ahora lo que he visto, los efectos que he visto, estaban hechos bastante peores de los que el resultado que está dando el iPhone 7. Eso no quita que el iPhone 7 lo está haciendo muy bien. Bueno, el Plus
El
realmente, porque
plus
es
el
el
que lo
único que
hace,
lo
sí.
hace. Pero bueno, ¿qué te quieres que te cuente? ¿Es mejor que los otros intentos? Sí, pero aún así hay veces que parece siendo un dibujo animado lo que estás. O sea, que tú ves realmente que eso es artificial. No es
Sí, pero yo
el
no,
resultado que tú esperarías.
pero a mí eso me importa menos, porque a mí me importa más la gracia del resultado que sea que consiga imitar una cámara reflex o algo así, ¿no? Entonces, aunque a poco que quede divertido y curioso, a mí ya me vale. Entonces, por eso quiero probarlo.
Sí, mientras no se abuse, entre
Hombre,
comillas,
ya, claro.
¿vale? Yo creo que va a llegar un momento en que es posible que se abuse, pero bueno, no lo sé.
Y se notan mucho los 3 gigas de RAM del Plus, ¿eh? Es una cosa que yo no esperaba.
Bienvenidos a
¿Sí?
2012, amigos del
Pero
iPhone.
a mí me llamó la atención porque descubrí, o sea, me di cuenta de que algo estaba pasando que normalmente yo espero que no pase. Entonces me di cuenta, ah, qué raro, qué bien, habrán cambiado el sistema y por eso está funcionando mejor. Hasta que me di cuenta que tengo 3 gigas de RAM y probablemente sea eso.
No, hombre, claro. Si es cierto que, por ejemplo, la gestión de los 3 GB de RAM del iPhone 7 Plus es superior a la gestión de los 6 GB de RAM de, por ejemplo, que tengo en el OnePlus 3 que tengo delante de mí. Básicamente porque el OnePlus 3 ya nunca utiliza más de 4. Está cerrado a utilizar 4, aunque tenga 6 interiores. Siempre está reservando 2 para la cámara de forma constante, estés usando la cámara o no. Y con lo cual lo que tienes es que te estás jugando al Pokémon Go. Abres Telegram, abres Twitter y vuelves y se cerra el Pokémon Go. Y dices, ¿para qué quiero yo 6 GB de RAM? Yo qué sé, cosas así. Ya tenemos más RAM en los tele. Ya tiene ese teléfono casi la misma RAM que espacio de almacenamiento original del primer iPhone. ¿Qué te parece eso, Pedro?
Sí, ya. Pero te
El
cuento
primer.
lo que me pasaba. Lo que me pasaba era que yo doy por supuesto que si estoy escuchando un podcast y dejo de escucharlo, me voy a hacer otra cosa. Y vuelvo, si pasa demasiado tiempo, ya tengo que volver a darle a empezar. Él no se da cuenta de que ya estaba con ese rollo. Y me di cuenta de que ahora tarda más en que eso pase. Que puedo irme a hacer cosas, abrir varias aplicaciones, volver y al darle a los auriculares, vuelve otra vez a funcionar. Pero sí tienes razón, de que tenemos ya más RAM que almacenamiento casi en el original.
Casi, casi. El año que viene, cuando se cumplan 10 años de un teléfono a otro, desde el iPhone original al iPhone 7S o el iPhone 8, como se llame, yo creo que es posible que ya haya una versión con 4 GB de RAM, pero bueno, parece, y no lo he mirado bien a fondo, que iOS 10, iOS 10, es también mejora mucho a nivel de software este tipo de compatibilidades entre aplicaciones. Compatibilidades en el sentido de una cosa que leí ayer. Tú estás viendo, por ejemplo, estuve leyendo un ejemplo que estaba mirando casas en una aplicación para buscar piso y que tenía el mapa de Google puesto en la aplicación, es decir, los mapas de Apple realmente embebidos dentro de la aplicación, pues para ver dónde está situado la casa. Cuando esa persona volvía a la aplicación de Google, Apple Maps, volvía atrás, Apple le reconocía dónde había estado antes. Y ya se lo tenía situado, sin que él tuviera que hacer nada. Simplemente cambiando de aplicación, iOS 10 era suficientemente inteligente como para intentar predecir que lo que quería era situarse en esa posición. Y eso me parece bastante, bastante, bastante interesante.
Se va mejorando. Bueno, señor, lo dejamos aquí por hoy. Ya te. Tal, bienvenido.
Bien
Bien
hallado.
hallado. Un besito. Chao.
Adiós.